Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas amigos y muy bienvenidos una semana más aquí, a Madrid Misterioso, este programa en el que nos interesamos por los misterios, sobre todo si han sucedido aquí, en Madrid. Y ese es el caso. Desde luego, es un caso que tiene miga, el que vamos a tratar esta noche. No es la primera vez que hablamos de él, pero vamos a abordarlo desde dos diferentes perspectivas y con ciertas novedades que hay al respecto. El caso Humo. Esta noche en Madrid Misterioso. ¿Qué os parece? Lo cierto es que en el programa de hoy vamos a tener a dos posturas muy diferentes y han de convivir y han de respetarse las dos. Una, la postura más oficial, la postura de que el asunto Humo fue un fraude orquestado por una persona, y nos va a contar nuestro invitado, Eduardo Bravo, algunos de los pormenores de aquello. Y también lo que se llaman las derivadas, los tentáculos de Humo. Tanto el logotipo como algunas influencias de este caso nos han llevado mucho más lejos que el tema de visitantes del espacio. Lo vamos a tratar esta noche en la primera parte del programa de Onda Madrid. Pero atención, quedaros durante todo el programa, porque más o menos la segunda mitad vamos a cambiar radicalmente. Vamos a hablar con una persona que se llama Gema Lozano, que ha recapitulado todos los mensajes humitas desde el año 2016 al 2019. Esta persona sostiene que efectivamente hay seres de otros planetas, aunque no es tan importante para ella de dónde proceden, sino más bien cuál es su mensaje. Esos seres se han puesto en contacto a través de redes sociales, correos electrónicos, con algunas personas que se han encargado de analizar los mensajes. Es decir, la postura extraterrestre, por simplificarlo mucho, versus la postura más oficial. Las dos tienen que tener cabida y hay que contar las dos cosas. Son dos caras de una misma moneda. Y como siempre, será el oyente el que decida con qué cara se queda o si se queda con ingredientes de las dos. ¿Os parece bien el trato? Pues comenzamos. Ya sabéis que podéis seguirnos en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, Madrid Misterioso. Y también podéis ponernos en contacto con nosotros a través de Info Madrid Misterioso, todo seguido, infomadridmisterioso@gmail.com. ¡Vamos allá! Algunos ya le conoceréis porque además ya ha pasado por estos micrófonos, pero hay novedades en este caso tan candente que siempre ofrece informaciones y además siempre es un placer tenerle aquí y hablar con él. Nos acompaña el periodista Eduardo Bravo, autor de libros como Villa Wanda, que ya le meteremos mano a este también, o Humo, lo increíble es la verdad. Así que le tenemos con nosotros hoy para que nos hable un poquito de algo nuevo. Si entramos en la página web de outsidercomics.com y vamos a este libro, pues vamos a encontrar que hay una bomba de neutrones. Hay una novedad que nos va a contar ahora. Eduardo Bravo, bienvenido a Madrid Misterioso.
Pues muchas gracias, Álvaro, por invitarme y el placer es mío, la verdad. Gracias.
Bueno, los que se encuentren, ahora hablamos del extra, ¿no? Pero los que se hagan con Humo, lo increíble es la verdad, ¿qué se van a encontrar?
Bueno, se van a encontrar con una visión, por supuesto, muy personal. Eso, cuando la otra vez que me invitaste lo hablamos, yo no soy experto ufológico ni esas cosas. Soy, bueno, un interesado en el tema. Y entonces mi visión de Humo es una visión un poco más transversal. Hablo del tema, que creo que es uno de los fenómenos ufológicos más importantes, ya no solo españoles, sino, en mi opinión, del mundo. Y lo pongo en relación con muchos otros elementos de la cultura española y del contexto histórico y social en el que surgió, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que es una nueva visión sobre el tema que no se fija únicamente en los avistamientos o en los documentos y en los miles de informes o de páginas de informes, sino que tiene pues un nuevo punto de vista, digamos.
Sí, yo siempre suelo decir que tiene varias caras Humo. El asunto humo tiene la vertiente puramente ufológica, platillista, de avistamientos, incluso que podría haber alguno de los casos que están asociados a la parafernalia humo, que podría ser auténtico avistamiento o por lo menos de un objeto volante no identificado, es decir, sea lo que sea eso. Y luego está el humo más sociológico, el humo más, digamos, incluso influyente en ciertos sectores, que también es algo que me gustaría comentar contigo. Mira, pues nos has dicho que es importante la época y el momento en que se gesta. Si quieres, nos vamos a esas tertulias, a esas tertulias de café. Cuéntanos cómo se gesta este, para los que todavía estén un poco descolgados del tema humo, cómo se gesta este asunto.
Pues, como tú bien dices, surge, digamos, en una tertulia que se hacía en el Café León, bueno, en la Ballena Alegre, que estaba en los sótanos del Café León, que está al ladito de donde estaba el antiguo Correos, actualmente es el Ayuntamiento de Madrid, y ahí el profesor Sesma tenía su tertulia, una tertulia donde se trataban temas ufológicos, paranormales, en una época en que, hablando de la coyuntura, era muy complicado hacer reuniones, porque el derecho de reunión estaba prohibido directamente. Entonces, tener este tipo de encuentros pues era una anomalía en el franquismo y era también una especie como de oasis para todos los que estaban allí. Es decir, era gente, bueno, pues que más o menos interesada en este tipo de temas, lo que sí podía encontrar era un lugar donde hablar, opinar y expresar sus expresiones hasta cierto punto libremente. Por supuesto, también eran encuentros que estaban infiltrados por la policía, porque este tipo de cosas pues siempre llaman la atención. Y bueno, pues ahí se empiezan a recibir en un momento dado una serie de cartas. Una serie de cartas de unos supuestos alienígenas que se comunican con los terrícolas y les explican pues cosas de su mundo, de su planeta, este tipo de cosas. En un primer momento es un extraterrestre que se llama Saliano, que tiene bastante mal humor y digamos es como muy soberbio, ¿no? Y trata muy mal a las personas que están en la tertulia, porque incluso les hace apelaciones personales y bueno, llega un poco como al insulto. Y poco a poco van llegando otro tipo de misivas, de cartas, que vienen de otros extraterrestres que son procedentes del planeta Humo, que se supone que conviven con nosotros, ya están en la Tierra, y empiezan pues a tener una relación un poco más fluida, mandan también informes científicos sobre los avances que tienen ellos en su planeta, empiezan a, digamos, desplazar a este Saliano, que era un personaje poco simpático, y ellos se hacen, digamos, con el interés o la atención de esa tertulia. Y bueno, pues de ahí eso va derivando. También mandan objetos, digamos, que proceden del país, o sea, del país, de su planeta. Incluso empiezan a hacer, una cosa muy curiosa, llamadas de teléfono a algunos de los asistentes a la tertulia.
O sea, que ya no solo por carta mecanografiada y alguna postal que otra, sino que también por llamada de teléfono.
Sí, es una cosa muy peculiar, pero que también, digamos, es muy tierna por parte de los humitas, es decir, una civilización superior a la nuestra, pero que a la hora de comunicarse con nosotros utiliza los métodos que tiene a su alcance en el planeta en el que aterriza, ¿no? Entonces, como tú bien dices, eran cartas mecanografiadas, máquina de escribir y llamadas de teléfono que se caracterizaban porque tenían una especie de sonido metálico en su voz, ¿no? Porque también ellos van contando que al ser una raza, digamos, más evolucionada que los humanos, han perdido la habilidad del habla y ellos se comunican telepáticamente, salvo en la Tierra, que han mandado a aquellos que todavía no están del todo evolucionados para que se puedan comunicar con nosotros.
O sea, que el tema humo era más o menos un grupo de extraterrestres de ese planeta. Humo, por cierto, para todos los que nos estén escuchando, es sin H y con dos M's. Humo era un planeta del cual habían enviado unos, vamos a decir así, una especie de naturalistas, exploradores, que venían a un poco a reconocer el planeta Tierra y también a contarnos un poco cómo es su vida, cómo es su teología, cómo es la forma que tienen de relacionarse los humitas. Nos contaban un poco de dónde venían. ¿Qué objetivos se supone que tenían los humitas entre nosotros?
Bueno, como tú bien dices, ellos son unos expedicionarios, ¿no? Vienen un poco a saber cómo nos manejamos nosotros en la Tierra. De hecho, en sus comunicaciones suelen ser muy cautos y no quieren intervenir en cuestiones terrestres. Es decir, están preocupados, por ejemplo, por la escala armamentística o por la guerra nuclear, la posible guerra nuclear, que en los años 60 era una cosa que estaba bastante, bueno, que era una cosa bastante factible, la crisis de los misiles y todo esto, y bueno, pues la Guerra Fría. pero ellos en ese sentido se mantienen al margen. Entonces ellos lo que comparten con nosotros son pues sus avances científicos y bueno, y ese utopismo o esa utopía que en este tipo de reuniones cala muy bien. Es decir, el contar a la gente que hay un mundo superior o unos planetas superiores con gente más evolucionada donde se han solucionado los problemas sobre las enfermedades, la muerte, el trabajo, porque está todo automatizado. Entonces, bueno, ellos aquí son observadores y luego pues comparten su saber con nosotros, pero siempre desde un punto de vista un poco como no intervencionista, porque tampoco quieren causar, pues yo que sé, cambios políticos o algún tipo de, bueno, pues de cataclismo en la Tierra, que no es su papel, según ellos.
Antes de ir a alguna de las derivadas de humo, hablemos de dos de sus personajes, yo creo que más importantes, de Fernando Sesma, un poco el director de orquesta o uno de ellos de estas tertulias de la Ballena Alegre, y por otra parte, pues José Luis Jordán Peña, preséntanoslos.
Pues eso, como tú bien dices, son dos de las piezas más importantes. Sesma era un funcionario de correos, de ahí quizá la cercanía con la Ballena Alegre, y bueno, pues siempre fue un interesado y un entusiasta del tema ufológico y de los temas paranormales. De hecho, él tiene una asociación de estos temas cuya premisa principal, que me parece una cosa que es maravillosa, es que ellos se lo creen todo salvo que haya una prueba en contrario. Es decir, ellos cambian la carga de la prueba y en lugar de decir nosotros nos creeremos que existen seres extraterrestres o que los objetos volantes, como tú bien decías, son o no, o sea, en este caso sí son procedentes de planetas más inteligentes o más desarrollados, ellos, en lugar de ponerlo en duda hasta que alguien se lo demuestre, ellos se lo creen a priori y es la prueba la que, digamos, les tiene que quitar esa creencia. Entonces, bueno, este entusiasmo pues hace que Sesma sea una persona muy vitalista, que se prodigue en los medios de comunicación de la época, televisiones o en el Nodo, en revistas como 10 Minutos, por ejemplo, y todo ese tipo de materiales. Por otro lado, tenemos a José Luis Jordán Peña, que es una persona también muy vitalista, pero digamos con muchos más pliegues y mucho menos inocente o mucho menos o con cierta intencionalidad o con una intencionalidad que no tenía Sesma, ¿no? Entonces, este es un señor que acude a las tertulias de Sesma en la Ballena Alegre y que en un momento dado ve una serie de avistamientos, el de Aluche y el de San José de Valderas. Él está, digamos, metido en ese tema y empieza a tener después relación pues con gente como Antonio Rivera u otros estudiosos del tema OVNI. Y bueno, pues empieza a hacer un nombre en ese entorno. Bueno, al tiempo que se va haciendo un nombre, va entrando en contacto con esta gente, va, digamos, estableciendo redes y bueno, pues cada vez empieza a ser más claro que este señor no es un mero observador o un mero contactado, sino que a lo mejor tiene que ver con estos humitas, ¿no? Con esas cartas que llegaban y con todo este tipo de, pues, de mito, ¿no? De mito ufológico que se crea en esa época.
De hecho, bueno, ya terminando con esto, Jordán Peña pues es el que en un momento dado ya no puede más, ¿no? Por así decirlo, y tiene que contarlo, que él es el que está detrás del caso humo o del tema humo, o al menos de la mayoría de esas cartas. Muchas personas dicen, bueno, ¿y cómo se lo montó él solito para hacer todo este entuerto tan grande? Cuéntanos.
Bueno, pues tenemos que también, como hablábamos antes, pararnos a pensar el momento histórico en el que se vivía, ¿no? O sea, España era un país no muy desarrollado, que vivía una dictadura con todo la, digamos, el hermetismo que eso supone, en una época en la que los medios de comunicación no es como ahora. Es decir, ahora tenemos teléfonos móviles, tenemos internet, tenemos una información que es muy inmediata. En esa época no era así. En esa época los medios de comunicación eran las cartas, los teléfonos, y dentro de España una conferencia entre una provincia y otra podía tardarte incluso horas. Es decir, que la información llegaba muy tarde y de una forma como muy pausada. Entonces, este señor se aprovecha de, bueno, pues de amigos que viajan, él también viaja para, por ejemplo, mandar cartas desde el extranjero, o que sean mandadas cartas desde el extranjero que parece que son enviadas por humitas que residen en Francia o en Italia. Bueno, es un señor que viaja mucho a Londres, que tiene posibilidad de encontrar accesorios y juguetes, incluso, porque tampoco es una cosa que sea muy sofisticada, que aquí son desconocidos o que llaman la atención. Entonces, bueno, pues con uno de esos juguetes, por ejemplo, se supone que es con lo que él se distorsiona la voz para hacer las llamadas de teléfono. Entonces, bueno, pues son pequeños trucos que son muy de ilusionista, muy de mago, pero que a él le van sirviendo para ir creando este mito en el que se juntan dos cosas. La novedad, es decir, este tipo de cosas que no están al alcance de los españoles comunes, y las ganas de creer, porque eso también tenemos que tenerlo muy presente. Es decir, Humo es un mito ufológico que está atravesado porque la gente que estaba implicada tenía muchas ganas de tener contacto extraterrestre, de vivir esa experiencia de una civilización superior, y bueno, pues en ese ansia por tener ese contacto se van perdiendo, digamos, elementos críticos que hubieran permitido desvelar el truco mucho antes de lo que se desveló, que como tú bien dices, Jordán Peña lo cuenta, pero lo cuenta ya en los años 90, pero esto, si hubieran sido un poquito más analistas, podían haberlo solucionado pues hasta en el propio año 67, después del avistamiento de Aluche, ¿no? ¿Dónde? San José de Valderas.
Sí, de San José. Otra gran pregunta del caso Humo. ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Por qué, quiero decir, tanta dedicación por hacer un fraude? ¿Qué había detrás de eso? Porque incluso yo he llegado a leer que podría haber, que no lo haría él solo, o al menos lo haría con el beneplácito de las altas esferas, porque, oye, que se hablara de ovnis es una cosa que no hace daño, ¿no? Por así decirlo.
Claro, siempre se ha contado que, de hecho, siempre se ha contado, y él también lo ha contado, pero no se sabe si lo contó por aclarar el tema o por enfangarlo más. Eso es una cosa que Jordán Peña siempre está muy presente. No se sabe cuándo él quiere revelar realmente lo que sucede o cuándo lo que quiere es volver a generar ahí una ceremonia de la confusión, ¿no? Entonces, es cierto que él se llevó a hablar y él lo dijo, que tenía contactos, por ejemplo, con gente del CNI o de, bueno, del equivalente en ese momento a la inteligencia militar o policial española, y que tenía también contactos con agencias de información o agencias como la KGB y la CIA. Entonces, bueno, él lo dice. ¿Que haya pruebas? Pues no se sabe. Entonces, bueno, pues lo que tú dices, ¿tanto esfuerzo una sola persona? Pues llama la atención. ¿Podría haber tenido ayuda de otras personas o de entidades superiores? ¿Podría ser esto, que él también lo dice, un experimento sociológico apoyado por una universidad de Estados Unidos? Pues podría ser. Eso es una cosa que nunca creo que acabaremos de saber, ¿no? Pero bueno, que siempre está ahí atravesado en Humo.
Bueno, yo es que he oído hasta que el propio Villarejo estaba por ahí de alguna manera, de forma tangencial.
Estuvo.
¿Cómo es esto? Cuéntanos.
Pues eso se menciona en el libro. Es una cosa muy curiosa porque Villarejo, en un momento dado, cuando la cienciología cae, o sea, o empieza a operar en España, en ese momento la cienciología era una secta, no estaba muy bien vista, luego se le permitió estar dentro de las organizaciones religiosas. En España sí, en Francia me parece que todavía no. Pero bueno, la cosa es que la gente de la cienciología recurre a Villarejo para que le haga un servicio policial de estos que suele hacer Villarejo. El asunto del tema es que cuando la cienciología, que todavía era considerada una secta, estaba organizando uno de sus congresos en España, llegó la policía y detuvo a una parte de todos los que estaban allí asistiendo, entre ellos pues gente importante, pero no los más importantes de la organización, que curiosamente ese día estaban asistiendo a una conferencia o una rueda de prensa a raíz de un comunicado, un mita que se había recibido pues unas semanas antes, una cosa así. Entonces, bueno, pues parece mentira, pero en el tema Humo, de una forma, aunque no muy clara, pero sí de forma tangencial, aparece la cienciología, aparece Villarejo y, bueno, los humitas, incluso la sábana santa, porque de hecho el tema de la rueda de prensa era sobre la veracidad o no de la sábana santa de Turín.
Tremendo, tremendo, tremendo. Es verdad que este caso lo que tiene también es muchos tentáculos. Por ejemplo, el logotipo, por así decirlo, que aparece en la panza de las aeronaves, incluso también en algunas cartas enviadas por ellos, que tienen como una especie de huella dactilar, y dentro de esa huella se inscribe esa especie de H con otra línea más vertical. El propio logotipo también fue importante, creo recordar, para un grupúsculo bastante peligroso, Edelweiss, ¿no?
Efectivamente, sí, Edelweiss es un... Bueno, era un grupo inspirado en los Boy Scouts, bueno, a medias entre los Boy Scouts y las Juventudes Hitlerianas, organizado por un señor que se llamaba Eduardo González, que, bueno, pues que en realidad era una secta enfocada a adolescentes que se dedicaba a llevarse los chavales de excursión por el campo, pero abusa de ellos sexualmente, emocionalmente y psicológicamente. Y una de las uno de los ritos de paso, digamos, o de fidelidad que exigía del Vais a los chavales, chavales que no nos podemos olvidar que son niños que tenían 10, 13, 14 años, era que se quemasen a fuego bajo la axila este símbolo que tú dices, el símbolo Umita. Aunque hay gente que desvincula del Vais del caso Humo, lo cierto es que el líder de la secta, Eduardo González, era un fan de la ciencia ficción y de la ufología. Y no sería extraño que entre sus lecturas pues estuviera, yo que sé, un caso perfecto, por ejemplo, de Antonio Rivera o otros de los libros, digamos, clásicos de ese momento que abordaban el tema humo, ¿no? Entonces, sí. Bueno, pues de ahí el enlace.
Porque el grupo este de Edelweiss tenía también unos tintes cósmicos, esotéricos, de que él era una especie de embajador de las estrellas, o no sé qué historias así relacionadas con eso, con, pues sí, con el mundo de ciencia ficción, ¿no?
Claro, o sea, piensa que este señor era un depredador sexual de menores y utilizaba toda esa fantasía o todos estos mitos para atraer la atención de los chavales, además de los mitos, bueno, regalos y ese tipo de cosas, pero sí que se presentaba como un ser superior venido de las estrellas que en un momento dado llevaría a esos chavales a otro planeta cuando el mundo, que volvemos a ese miedo, digamos, atómico y nuclear que existía en la época, cuando el mundo desapareciera, ¿no? O sea, de hecho, pues todas las los actos sexuales que sufren y tal son como pruebas de preparación para ese nuevo estadio al que tienen que acudir, ¿no?
Y el final del líder de este grupo también es bastante significativo, ¿no?
Claro, bueno, él al final, él estuvo en prisión, salió, bueno, es que el caso de Vice es muy complejo porque incluso
es muy complejo, sí.
Hubo una serie de indultos a muchos de los implicados porque tenían vínculos en esa época con gente de la esfera del PSOE y tal. Bueno, es una cosa complicada, pero bueno, Eduardo González pasó un tiempo en prisión, salió, pero volvió a repetir su modus operandi, esta vez en Ibiza. Lo que pasa es que en lugar de con chavales de clase media alta, que es lo que hizo en Madrid, en el Vice, lo hizo con chavales que tenían, digamos, problemas familiares, en familias desestructuradas, justamente porque no tenían ese apoyo familiar que sí tuvieron sus primeras víctimas, ¿no? El problema es que uno de los chicos, en un momento dado, pues con un cuchillo lo mató. O sea, lo degolló en una terraza de Ibiza, ¿no?
Sí. Bueno, pues esta es otra derivada. El logotipo, además de humo, es muy, muy importante porque ha aparecido después en avistamientos de todo el mundo, incluso, por ejemplo, en el famoso caso todavía en una Unión Soviética que ya estaba siendo un poco más transparente a nivel informativo, el caso Borones, también ahí apareció una especie de gigantes y no sé qué historias allí, y efectivamente apareció también ese logotipo tan, tan curioso que, ya digo, se ha visto en otros lugares del mundo. Ya por terminar, hace muy poquito hablábamos de este tema en el programa, o sea, los oyentes ya saben de qué va la historia, es el caso de la mano cortada. Esto también me alucina. ¿Qué había en esa casa de Albacete?
Había de todo.
Fíjate, al final es que el título de tu libro es la leche, porque lo increíble es la verdad. O sea, lo mejor es que allí hubiera habido dos inocentes extraterrestres.
Efectivamente, eso hubiera sido lo menos llamativo y lo más normal bueno, sí, convencional. Bueno, la cosa que lo que pasa en Albacete es, bueno, todo esto viene a cuento de una aristócrata que hay dudas sobre si realmente lo era o no lo era, porque parece ser que el título le correspondía a su hermana, pero bueno, ella se hacía pasar por aristócrata. Ella había sido incluso espía, era una de las primeras mujeres que habían sido licenciadas en España. O sea, era una persona, era una talentosa pintora que incluso había pintado cuadros al presidente de Estados Unidos y de Cuba. Bueno, era una persona como muy preparada, la Margarita Ruiz de Liori. Y en un momento dado, esta señora tenía una finca en Albacete, a donde van a parar, bueno, donde ella hace, digamos, experimentos con animales, los tiene enterrados, los hace vivisecciones, cosas muy extrañas, pero a donde van a parar dos sujetos que tienen rasgos poco habituales en la España de la época. O sea, son dos sujetos altos, de aspecto, digamos, o sea, son rubios con ojos azules, así, aspecto nórdico, y bueno, que no pasan desapercibidos en la época, ¿no? Bueno, esto llama la atención. Y más adelante, el problema es que Margarita Ruiz de Liori, su hija enferma, y antes de morir, ella, o después de morir, le amputa una mano, los ojos y la lengua, ¿no? Entonces, bueno, pues una carta humita, recibida años después de que este caso conmocionase a la sociedad española, vincula el caso Humo con este caso, diciendo que esos dos hombres altos y rubios en realidad no eran terrícolas, sino que eran dos extraterrestres humitas que habían estado haciendo experimentos biológicos. Una de las cepas se escapó y contaminó a la pobre chica, que falleció. Falleció justamente, bueno, le había contaminado pues la mano, la lengua y los ojos, que tuvieron que ser extirpados para que la cosa no fuera a más, ¿no? Bueno, pues un caso que sí que realmente sucedió, que es el caso de la mano cortada, que sucedió entre Albacete y Madrid, gracias a esta carta humita, que por supuesto se piensa que es de José Luis Jordán Peña.
Ahí estuvo muy fino, Jordán
sí,
Peña.
Sí. Totalmente, porque es que complejiza todo, porque convierte un hecho real
claro.
en un hecho atravesado por la fantasía o por los extraterrestres. Y entonces eso es lo que él hace. Entonces convierte un hecho que era realmente cierto en tema del asunto Humo, ¿no? Y bueno, pues sí, se supone que esos dos extraterrestres en realidad lo que eran dos nazis que estaban pasando por España después de la Guerra Mundial e intentando huir de las leyes de Núremberg, ¿no? Pero bueno, ahí es donde está eso, lo que hablamos, el talento de Jordán Peña para convertir un hecho histórico en un hecho, pues, fantástico, ¿no? O al revés, convertir un hecho fantástico como es Humo en un hecho real, que es ahí donde está el talento.
Pues terminamos con la bomba de neutrones. Si alguien se hace hoy en día con este libro, con Humo, lo increíble es la verdad, se va a llevar de regalo este fanzine, este pequeño anexo con 32 páginas de una entrevista a Maite Jordán, la hija de José Luis Jordán Peña. Cuéntanos algún adelanto, ¿qué es lo que te contó en esa entrevista?
Bueno, pues ese es el capítulo perdido, digamos, de Humo. O sea, yo cuando hicimos la presentación de Humo, lo increíble es la verdad, que se hizo además en los castillos de San José de Valderas, donde
Qué
se
bueno.
hizo el segundo ayuntamiento, sí, porque ahora es un centro cultural y tal, entonces nos permitieron hacerlo ahí. Había una persona que cuando estábamos hablando, pues asentía y parecía que conocía el tema, y yo decía, ah, pues fíjate, esta señora que sabe de qué va el asunto, ¿no? Incluso cuando se hablaban cosas un poco delicadas sobre Jordán Peña, pues que era un poco perverso, su narcisismo, que en ocasiones tenía, pues no sé, actitudes un poco sádicas, pues ella asentía y tal, y ah, pues mira, esta señora debe conocer. Al finalizar el acto, esta señora se me acerca y me dice, hola, ¿qué tal? Soy Maite Jordán, hija de Jordán Peña. Entonces, claro, el libro ya estaba en la calle, ya estaba todo, se estaba presentando. Y claro, a mí se me quedó un poco la espinita de que Maite nos hubiera contado cuál era la experiencia como hija, digamos, del creador de todo esto. Entonces, aprovechando la segunda edición del libro, hicimos lo que tú dices, está separada con 32 páginas, que aquellos que compren el libro lo van a recibir de regalo y aquellos que compraron la primera edición lo pueden recibir, o sea, lo pueden comprar aparte, sin necesidad de comprarse el libro nuevo. Y bueno, pues ahí ella cuenta cómo fue eso, la infancia con un señor que era muy inteligente, eso no hay ninguna duda, pero que también tenía un lado muy perverso y en ocasiones muy sádico. Entonces, bueno, pues a ella la crió como en un sistema educativo que recordaba mucho a la Hildegard de los años 30. Desde muy pequeña le enseñó mucho vocabulario y muchas cosas, hasta el punto de que ella, pues nada, con 7 años ya leía novelas, por ejemplo, pero a la vez era un padre muy severo, muy poco cariñoso y, bueno, pues muy manipulador, ¿no? Luego ella también lo que comenta es que ella desde siempre había visto a su padre hacer todo el asunto Humo. Y, bueno, pues que siempre creció un poco con esa culpa de ver que amigos de la familia creían a pies juntillas en un caso que ella sabía que era un fraude, ¿no? Entonces, bueno, pues es por un lado es muy enriquecedor, yo creo, muy interesante, pero también es un poco duro, ¿no? O sea, yo agradezco a Maite pues que haya tenido la generosidad de compartir con nosotros pues todos esas vivencias, ¿no?
Pues estupendo, pues oye, para los que ya lo tengan, el libro de Humo pueden hacerse con ese capítulo extra, o los que no lo tengan, pues pueden aprovechar y se llevan las dos cosas. Eduardo Bravo, lo de siempre, que muchísimas gracias por estar aquí y por contarnos de forma tan clara todo esto.
Pues nada, a ti Álvaro, y bueno, pues para lo que necesites ya sabes dónde estoy. Gracias y adelante con el programa. Muy bien.
Gracias, un abrazo.
Gracias a ti, un abrazo.
Volvemos enseguida, amigos, con nuestra invitada, con Gema Lozano, que nos va a hablar de la otra cara de la moneda, como decíamos al principio, de una vertiente más puramente extraterrestre, puramente contactista del fenómeno Humo. Volvemos enseguida.
Estás escuchando Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
En Clínica Barragán puedes conseguir un efecto rejuvenecedor del rostro con el tratamiento concentrado de lipocitos a partir de la extracción de grasa de tu cuerpo. Primera consulta gratuita, 91-300-2355. Luce un rostro fresco y juvenil, 91-300-2355.
Cambia tu bañera por plato de ducha desde 20 euros mes en un día. Tu cocina desde 49 euros mes en 7 días. Más ofertas en personalizatucasa.es o en el 655-603-323.
No, no es imposible construir su casa con la calidad que imagina sin los inconvenientes que imagina. No, no es imposible hacerlo en tan solo 4 meses, ni es imposible cumplir un presupuesto sin incrementos. Destruimos mitos, construimos casas. PMP Pret-a-Porter Casas, la forma innovadora de hacer realidad su hogar.
¿Sabías que la profesión de carretillero es una de las más demandadas? Infórmate en tucarretillero.com.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Pues también nos acompaña hoy Gema Lozano, editora del libro Humo, último mensaje 2016-2019, con la editorial Letra de Palo. Quiero que nos cuente también qué hay más allá de todo el tema de Jordán Peña, o sea, qué mensajes hay y qué es lo que se cuenta sobre el tema humo, aparte de todo lo que ya sabemos. Gema, bienvenida.
Hola, muy buenas tardes, Álvaro. Muchísimas gracias por contar conmigo y, bueno, vamos a tener una charla bastante distendida sobre el tema del libro y, bueno, y sobre las preguntas que me planteéis. Sin ningún problema. Muchas gracias de nuevo.
Muchas gracias y además por eso, por decir que pregúntame lo que quieras. Pues aquí tenemos unas cuantas preguntas preparadas. Lo primero, que nos cuentes, ¿cómo surge el libro? ¿Cuál es la intrahistoria de que tengamos este último mensaje 2016-2019?
Bueno, mira, la historia de este libro viene dada al volver yo de nuevo a ser activa en el tema humo. Yo tuve unos años que estuve en segundo plano, pues normal, por cuestiones personales, la vida que te va por unos derroteros u otros, pero nunca lo he dejado de la mano. Pero a raíz del 2018 que me di de alta en Twitter, pues curiosamente uno de los tuiteros que me pidió amistad se hacía llamar con un nombre bastante extraño que para mí era muy familiar. Yo empecé a seguirle y cuál fue mi sorpresa que empecé a leer una serie de tweets y una serie de documentos adjuntos a los tweets en JPG, en fotografía, que me eran muy conocidos de mi pasada historia con el tema humo. Como te he dicho, empecé a seguirle, empecé a demostrar interés, siempre con una perspectiva bastante escéptica, porque ya desde el principio se definió como unos nuevos expedicionarios de humo aquí en la Tierra, que su vía de comunicación, en vez de las cartas mecanografiadas, pues eran a través de las redes sociales. En un principio me chocó la idea, me chocó porque, claro, tú imagínate que el que te pregunte, bueno, Gema, ¿y cómo se están comunicando? Digo, pues mira, por las redes sociales, por Twitter. Pues tú sabes la carcajada que ocasiona esto.
Por lo menos es algo que choca.
Hay algo que choca, ¿no? Pero bueno, ya con el tiempo, si te pones a reflexionar sobre el tema y a medida que yo me fui adentrando en los tuits que decía, estudiándolos, etcétera, etcétera, pues ya el choque ese inicial no se fue disipando, por la sencilla razón de que si hacemos una retrospectiva a tiempos pasados, tú sabes que la manera de comunicarse de estas entidades denominadas humo, pues fueron las cartas mecanografiadas, ¿no? Es correcto, uh-huh. ¿No?
Sí, cartas y postales y demás, ¿no?
Sí. Bueno, pues estaba acorde con la época. Años 60, años 70, años 80, pues estaba acorde con la época porque nuestro sistema de comunicación era las cartas. No conocíamos otro. Las cartas, luego a partir de los 70, 70 fueron los faxes, los 80, a partir de los 90 fueron la implementación de los primeros correos electrónicos. Y estos agentes o estas entidades pues han ido amoldando a nuestros sistemas de comunicación. que mucha gente me pregunta, bueno, Gemma, ¿y por qué no dan, por qué no se comunican de otra manera? Vale, ¿por qué no se comunican? Porque no los entenderíamos. ¿Qué técnica tendrían que utilizar para comunicarse o para demostrar que pueden ser seres de otros planetas? Pues claro, simplemente no las podrían utilizar porque no las entenderíamos. Es como pretender tú comunicarte con un iPhone en la selva amazónica o en las antiguas tribus indias de Norteamérica que utilizaban como señales de comunicación las señales de humo. Entonces, pues estamos en la misma disyuntiva, que no pueden utilizar otro sistema más que el conocido por nosotros para poder recepcionar estos mensajes. Fui analizando la situación, fui estudiando todo lo que en esta cuenta se iba descargando de esta entidad llamada AOYO 343, y hubo algo que me chocó también muchísimo, y es que era la profundidad de los informes que estaban remitiendo a través de esta red y la y que interactuaban con ciertos tuiteros que algunos de ellos pues tenían bastantes conocimientos amplios científicos, por no decirte y asegurarte pues que eran científicos, que empezaron a interactuar con esta cuenta y una serie de preguntas con respuestas muy coherentes y en el momento, en el instante. Y es así como yo empecé a descargarme toda esta información. Por supuesto, esta información, el lenguaje original era en inglés y en francés, con lo cual, pues claro, ha habido aquí un arduo trabajo de traducciones al castellano, pues de 400 folios, que ha sido toda este periodo de comunicación del 16 a la, del 2016 al 2019. Uh-huh. Y entre ello, pues había una serie de tweets que sí que llamaron poderosamente la atención, tweets correspondiente a unos experimentos que se estaban haciendo con respecto al acelerador de partículas del CERN en Suiza, que concretamente en el 2016 hubo un tuit muy detonante y muy muy especial, que esa información nada más que la podía conocer gente que estuviera muy implicada en el proyecto o científicos que conocieran la temática y el origen concreto de ese tuit. Y ahí fue ya cuando yo decidí pues primeramente tomarme en serio estas comunicaciones y segundo por el contenido y la dialéctica utilizada y los términos utilizados que eran muy equiparables a las primeras cartas sumo que se recibieron en España en los años 60. Tenía la misma dinámica, eran asépticas, muy científicas, la terminología era prácticamente idéntica a lo de los años 60, con lo cual pues había ahí un puente, un enlace con el tema humo inicial, que para mí es prácticamente el auténtico, y el tema y los mensajes depositados que en un principio fueron por Twitter y también luego posteriormente por correo electrónico de esta entidad o de estas entidades. O sea, eso fue lo que me despertó la curiosidad, me despertó el estudio otra vez, volver a estudiar todos estos mensajes, cotejarlos con los iniciales de, sobre todo, de los años 60, porque la mayoría de ellos es una prolongación de lo que ya nos dieron en los años 60, pero mucho más actualizada de estos informes. Así fue el origen.
El origen de este libro. Claro, te tengo que preguntar por lo que nosotros hemos también conocido. El asunto humo no se acaba entonces con las declaraciones de José Luis Jordán Peña diciendo que había sido un fraude orquestado por él.
En absoluto. Siempre yo bajo mi perspectiva te voy a hablar. O sea, lo que quiera creer cada persona es libre de hacerlo. Mira, hay una frase que dijo Fernando Sesma, yo te la contextualizo, ¿no? Y dijo, es muy difícil de convencer al que ha sido engañado, de que ha sido engañado. Mira, esto es atribuible a todos los aspectos en el tema humo. O sea, las personas que ya de por sí confiaron en la palabra de José Luis Jordán Peña, en la cual se autoinculpó de ser el autor de todo este episodio humo, a esas personas yo no les voy a comentar de lo contrario, porque habrán buscado pistas en función a su creencia. Yo soy de las personas que busco pistas en función a los mensajes y al contenido de los mensajes, dejando en stand-by al mensajero. Por supuesto, me importa el mensajero, porque en un momento dado sí que me importa saber si son entidades extraterrestres o son entidades terrestres. Pero yo he tomado la opción desde el principio de ver el contenido del mensaje. Si a mí me aporta algo, si a la comunidad médica, científica, lingüista, filosófica, teológica, estos mensajes, independientemente de la fuente que sea, les aporto algo. Y como estoy viendo que efectivamente están aportando algo de conocimiento o de contextos que podrían hacer cambiar un poco los paradigmas de ciertas cosas que tenemos preestablecidas hace 100 años, pues yo me centro en eso. Ya te digo que la creencia de cada uno es muy propia, es muy susceptible, y aquí yo no voy a cambiar nada de las creencias de nadie. Pero que estoy convencida de que Jordán Peña no es el autor de todo este engranaje, también te lo digo. Que ha participado en ello, sí. Que ha participado en ello, sí. Y es más, te puedo decir, porque lo ha reconocido, qué cartas ha participado y cuáles ha, inclusive después de la terrible enfermedad que tuvo en el 88, ha seguido participando. Te puedo decir inclusive qué cartas son. Ajá. Pero que ha sido el artífice, te digo que no. Y ha trabajado para la entidad UNMO, sea de donde sea, también te puedo decir que sí, que ha trabajado por ellos, para ellos, porque él lo ha reconocido en varias ocasiones. Y lo ha reconocido a personas que menos te lo puedes imaginar. Porque en esta historia hay que conocer todas las partes. No simplemente hay que negar o una cosa porque yo te haya dicho esa cosa, o simplemente haya que aceptarla porque lo diga yo. Hay que ver que UMO no es simplemente el que se haya fotografiado una maqueta, el que se haya encontrado unas láminas que el troquel lo tiene una persona. UMO no es eso. UMO es un engranaje tan, tan amplio que de verdad te cuesta una vida leer todo lo que se ha hablado sobre UMO, leer todas las investigaciones que se han realizado sobre UMO, tanto los detractores como los seguidores. O sea que esto no es una cosa de decir, bueno, lo ha dicho este señor, yo lo acepto y busco razones personales por la cual yo acepto que sea el origen de UMO José Luis Jordán Peña, uh-huh. Porque también ha habido mucho razonamiento de tipo personal para inculpar completamente a esta persona, que ya no está entre nosotros, por desgracia. Muy que la única persona que la puede defender es su familia, es su hijo concretamente, con el cual yo he tenido varias conversaciones, pero que también las versiones de él pues son dispares independiente de la persona a cual va dirigida. Uh-huh. O sea que, como es algo muy subjetivo, digno de estudio y de análisis, y que cada uno saque sus propias conclusiones. Yo las mías las tengo muy claras.
Gemma, muy interesante lo que me dices de que, bueno, sea quien sea el mensajero, es más importante el mensaje, ¿no?
Efectivamente. Uh-huh. Es que eso es lo que yo quiero transmitir a las personas para... el problema que ocurrió en los años 90, después de la famosa carta de Peña inculpándose, es que la gente, los investigadores, llamémoslos X, los investigadores, se han centrado en el aspecto personal y el aspecto más deplorable que pueda tener a nivel personal un sujeto, en este caso José Luis Jordán Peña. Entonces, una persona que no conoce el tema UMO y lee de repente una investigación que no va en torno al tema UMO, sino va en torno de una persona que gira alrededor de UMO, como es José Luis Jordán Peña, esto trae mucho a la confusión. Porque se ha dicho barbaridades, se ha hablado barbaridades sobre UMO, se ha mezclado UMO con sectas, con asuntos personales, sexuales de una determinada persona, que no tiene nada que ver con UMO. O sea, la interpretación que hagas tú de UMO o cómo utilices UMO tú, eso no quiere decir que sea UMO. O sea, tú me puedes dar una información a mí. Si yo esa información la utilizo por beneficio propio, por ejemplo, para ligarme a un chaval, digo, pues voy a sorprender a este tío y le voy a contar una milonga, sabiendo que esa milonga viene de una fuente que original, pero yo me lo llevo a mi huerto, entre comillas, y ya tergiverso toda la información. ¿Qué es lo que ha ocurrido con el tema humo? Yo, desde luego, alabo mucho las investigaciones que han realizado pues Montejo, incluso Carballal, porque han hecho verdaderas investigaciones. Pero yo creo que hay un pequeño error, que todo se ha girado en torno a una persona y se ha olvidado lo importante, que es el mensaje. Se ha olvidado el mensaje completamente. Esto también nos ha dado libertad a los que verdaderamente estamos estudiando el mensaje a que no nos atropellen. Y mi decisión de dar a conocer estos mensajes a través de este libro es porque es necesario que conozca todo el mundo, inclusive el mundo científico, ciertos documentos que pueden cambiar, no muchas cosas, pero sí plantearse a lo mejor otras alternativas. ¿Por qué no? Porque ya te digo que no es que no se supiera, o que aquí no se están dando nada así nuevo, se nos está dando pinceladas de que de las investigaciones actuales, cómo podíamos dar una pincelada para encontrar soluciones alternativas, que es siempre lo que nos han transmitido. Por supuesto, ellos no nos van a dar su tecnología ni nos van a dar su ciencia, pero sí van a utilizar la nuestra para transmitir su mensaje, y su mensaje estará acorde a nuestra propia evolución. No puede ir más allá, y eso es lo que hay que entender.
¿Y por qué el libro se termina en 2019? ¿Qué pasó en esa fecha?
Mira, el libro se termina en 2019 porque es justamente el periodo de tiempo que esta entidad estuvo presente en las redes sociales, concretamente en Twitter. Y en julio, supuestamente, era cuando esa entidad abandonaba el planeta Tierra. Tú sabes que cada X tiempo hay unas expediciones que se van relevando unas de otras. Porque yo pienso que si el origen humo es extraterrestre, ellos siempre han permanecido aquí, nunca se han ido definitivamente, y lo que ha habido es un relevo de expedicionarios. Entonces, se llama Último Mensaje 2019 porque es justamente el periodo en el cual dejó de transmitir tanto en vía Twitter como en correos, y en correos personales, por supuesto, porque yo he recibido algunos correos personales.
Uh-huh. ¿Y tú crees que, aparte de esta entidad y de esta personalidad que envía mensajes, tú sabes si ha habido otras cuentas que tengan pinta de ser falsas y que han intentado un poco, digámoslo así, llenar un poco de porquería el asunto en este siglo XXI? Es decir, ¿ha habido algunas personas ya, internautas, que se han encargado de confundir un poco al personal, o solamente ha habido esta cuenta?
No, mira, vamos a ver, yo tengo claro una cosa, que la historia se está repitiendo, como ocurrió en los años 60 y la irrupción de José Luis Jordán Peña para malear un poco el tema, está ocurriendo actualmente. Hay unos mensajes originales y alrededor de esos mensajes se están abriendo cuentas o están abriendo otras personas que lo que están haciendo es malear otra vez el tema humo. O sea, es una cosa repetitiva. Es una cosa que se está repitiendo como ocurrió en los anales de la historia, en la Ballena Alegre, uh-huh. Y luego la división del grupo de Sesma al grupo Eridani y luego la irrupción de cartas falsas. Está ocurriendo lo mismo. Está ocurriendo a nivel, tanto vía Twitter, con varias cuentas que yo, para mí, no son auténticas, por supuesto. No son auténticas, independientemente, volvemos a insistir, del mensajero, da igual que sea humo como que sea cualquier otra entidad, da igual, pero que está distorsionando otra vez el origen de esta última oleada que ha sido el de 2016 y 2019. Mm. Está ocurriendo lo mismo, está volviendo a ver como un segundo Jordán Peña.
Claro.
Está ocurriendo lo mismo.
Además, en esta era es mucho más fácil todo, porque hay tanta información, hay tanto acceso a la información y tantos mensajes de todos los colores, de todas las ideologías, que lo que sí que es cierto es que es muy complicado hoy en día pues saber si una información es verídica. Estamos en la era de las fake news, etcétera, etcétera. O sea que, bueno, vuestra labor también analizando todo esto pues es más titánica. 2019, interesante porque tenemos 2019 y sobre todo 2020 es un año que marcará la historia de la humanidad por la irrupción del coronavirus. ¿Sabían algo por ahí ellos, que también son científicos, de este tema?
No. Que yo, a mí me conste, partiendo de mi fuente, no. No se han pronunciado al respecto. Y el que se haya pronunciado no tiene nada que ver con la fuente de la que hablo yo. No.
Y por parte de este informador que tú tenías, se marchó, ya se acabó su etapa en la Tierra. ¿Crees que ahora mismo
no hay ningún...
Eso es lo que te iba a preguntar.
Hay un nuevo informador del cual yo tuve dos correos electrónicos a primeros de año del 2020, efectivamente en enero y en febrero. A raíz del segundo correo fue cuando hice la presentación oficial del libro en Madrid, junto con la lectura e intentar explicar los códigos humo que unían las antiguas cartas con las actuales a través de un código binario que le fue dado tanto a Sesma como a Francisco Donis. Uh-huh. Es que es un poquito largo de explicar, pero claro. Bueno, que sí que hubo un nuevo comunicado con el relevo, pero ya te digo, ese comunicado fue en enero y febrero, y posteriormente a esto sí que hubo una cuenta fraudulenta que en nombre de este último comunicante pues ha hecho estragos en las redes sociales.
Ajá, me puedo imaginar, porque algo he visto en YouTube y todo esto, que se trata de esa cuenta concretamente.
Hay dos cuentas, concretamente hay dos cuentas, una está fijada en Twitter y la otra está fijada en Facebook. Entonces, la que hablo yo es... Yo es que no quiero decir nombres ni voy a dar nombres.
Mejor.
Porque yo quiero que me respeten a mí, con lo cual yo también voy a respetar al prójimo, porque esto es una cuestión de creencias. Y para mí lo fundamental son las personas. Entonces yo no voy a implicar la creencia en el respeto personal. O sea, eso lo tengo clarísimo. Yo puedo estar equivocada en ciertos aspectos, pero no de por eso dejo de ser una persona igual de respetable que lo eres tú. O tú puedes, y viceversa, con lo cual es muy importante no mezclar conceptos. El concepto de la creencia o por desgracia, verte engañado ante ciertas causas, y otra cosa es el aspecto personal. No mezclo las cosas aquí, porque ante todo somos personas y ante todo los que nos conocemos somos nosotros, que aún no conocemos a otras entidades, venga de donde vengan. Y somos nosotros los que nos tenemos que apoyar y ayudar, porque no lo va a hacer nadie más. Eso lo tengo clarísimo.
Y Gema, para terminar, pena que nos quedamos sin tiempo, pero que bueno, espero que podamos hablar otro día. ¿Cuál sería el principal mensaje humita, condensado en un minuto o dos minutos? Digamos que lo más importante que nos han podido transmitir.
De este último mensaje es muy claro, que habrá un contacto oficial una vez que nosotros entendamos lo que es el espacio y tengamos naves para poder transitar por él. Te lo digo en palabras llanas. Uh-huh. Ese es el último mensaje, que habrá una oficialización. Uh-huh. De un contacto.
Digo que no es poca cosa, que es importante.
Es importante, es muy condensado y el lenguaje llano, para que me entienda todo el mundo. Podría utilizar un lenguaje más técnico, pero no, en este caso no. El último mensaje es que va a haber una oficialización, va a haber un contacto oficial, y que todo depende de nuestro entendimiento sobre el espacio y ciertos conceptos del espacio que no tenemos claros y que es necesario cambiar el paradigma de la física por ello, y en el momento que dispongamos de nave para poder ir a otros planetas, como puede ser Marte. O sea, más claro agua, o sea, un plazo máximo para... se están dando para el 2047, entre el 2023 al 2047, ya depende de nosotros.
Bueno, y algo que me interesa mucho porque, a ver, sea quien sean los humitas, el caso es que saben de ciencia y saben un montón. ¿Ellos están preocupados por algún tipo de cataclismo, tipo, pues, yo que sé, se ha dicho muchísimo, un meteorito, etcétera, etcétera?
No.
Vale.
No. Ni por colapso, ni por cosas de esas. Por lo menos que yo sepa, no. Mm. En esta última remesa de 400 páginas ni se ha mencionado.
De acuerdo, pues me deja más tranquilo, porque eso sí que es cierto que no, que son las comunicaciones, lo han analizado personas, porque claro, yo no soy de ciencias, pero lo han analizado personas que sí están muy versadas en las ciencias y quien esté detrás sabe un montón de ciencia, eso está claro.
Sí, Gemma. Bastante, porque no tenemos tiempo, pero bueno, que...
Sí, no, volveremos.
Volveremos y si quieres ya nos adentramos un poquito en
claro.
Los aspectos de los documentos que hay publicados en el libro y cositas que se están viendo justamente, bueno, como tú sabes que China mandó una sonda a la cara oculta de la Luna.
Sí.
Bueno, pues te puedo hablar de eso, pero del año 2016 lo que dijeron esta entidad o este UMITA con respecto a la cara oculta de la Luna. Así que dejo en stand-by y tengo la oportunidad de hablar contigo en otra ocasión.
Esto es lo que se llama un cebo en el mundo de la televisión y de la... Pues nada, Gemma, lo has conseguido, así que volveremos a hablar. Gemma Lozano es la editora del libro Humo, último mensaje 2016-2019, que podéis encontrar, por ejemplo, en Amazon y podéis encargarlo por allí. Muchísimas gracias, Gemma.
Gracias a ti, Álvaro. Un placer. Hasta pronto.
Un saludo.
Hasta luego.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Pues desde luego tenemos, lo que tenemos con Humo es un auténtico cacao. Es decir, cuando uno ya se queda tranquilo, entre comillas, sabiendo que el caso Humo es un fraude reconocido por su propio autor, aún hay una vuelta de tuerca más y podría haber mensajes. Yo no lo sé. La verdad es que es difícil saberlo a ciencia cierta. Y hablando de ciencia, lo que sí que está claro es que quien habla en nombre de Humo, sea humano o no, quien habla en nombre de Humo sí que sabe y aprecia la ciencia, pero también, digamos, disciplinas del saber, la filosofía, la teología, etcétera, etcétera. Hay personas con un nivel alto de conocimientos, eruditos, pues a lo mejor es mucho decir, o no, pero alguien hay que quiere cambiar de alguna forma el mundo detrás de el emblema de Humo, sea lo que sea. Pero hemos visto en el programa de hoy, y con eso me quedo, que Humo es mucho más complejo de lo que nos puede contar una sola persona. Y que tal vez sea algo coral y tengamos que contar con los testimonios de más de uno y escuchar, es muy importante, al que piensa diferente de nosotros. Dicho esto, amigos, me despido. Como cada semana, muchísimas gracias por estar al otro lado, por escuchar este programa y desde luego os espero dentro de 7 días con nuevos temas, con nuevos proyectos, con nuevas investigaciones. Un fuerte abrazo aquí en Madrid Misterioso, Álvaro Martín, hasta la semana que viene.